mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Pues sí, es viernes ya a las 12 y casi 7 minutos de esta mañana. ¿Hace un poquito menos de calor? Pues no te creas que a mí no me lo parece. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Esto es la mañana de la cadena COPE aquí en nuestra región, en la más bonita, en Castilla-La Mancha. Bueno, una mañana en la que hemos estado pendiente de muchas cosas. También hemos estado en dos homenajes. Sí, es curioso, pero esto es así. Se veía venir. Homenaje de ese 10º aniversario del incendio de Guadalajara. En el mismo lugar, eso sí, pero diferentes horas, apenas media hora. Yo creo que se habrán incluso cruzado. Los detalles nos los va a contar nuestra compañera en COPE Guadalajara, Mercedes Castellano, que ha estado allí en ambos homenajes. Por una parte, las instituciones, la Diputación, la Delegación de la Junta y por supuesto, el Ayuntamiento. Y por otra parte, los compañeros de los fallecidos, bomberos y agentes forestales. Hablaremos de esta cuestión, pero también hoy es viernes, tendremos mucho tiempo, no mucho, pero intentaremos apretarlo como podamos para estar, por ejemplo, en Pastrana, en ese 14º Festival Ducal. Se montan una allí, más de 300 trajes de época, llevan desde febrero haciéndolo, todo Pastrana sale a la calle. Hoy hablaremos con su alcalde, estará con nosotros hoy en directo. Y hablaremos también, pues, de todo lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir este fin de semana en el resto de la región, que para eso están nuestros compañeros muy pendientes y nos lo irán contando. Antes de nada, tenemos que actualizar información. Bienvenido.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Actualizamos información a esta hora. El presidente de Castilla-La Mancha se reúne con Ciudadanos, concretamente con su delegado territorial, con Antonio López. José Melero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, a pese a no contar con representación parlamentaria, el jefe del Ejecutivo pretende reunirse con todas las fuerzas políticas para que también aporten sus ideas para la recuperación económica y social de la región. La semana que viene, ese encuentro entre García Page y el Partido Popular, presumiblemente, tendrá lugar con Cospedal.
Y muere un hombre de 51 años al caerse del tejado en donde estaba soldando en la localidad ciudad realeña de Porzuna. La víctima era el dueño de una empresa de cerrajería.
Sí, con motivo de este suceso, el ayuntamiento ha decretado 2 días de luto. El secretario provincial de Comisiones Obreras en Ciudad Real, José Manuel Muñoz, ha lamentado el fallecimiento de este trabajador que desarrollaba su trabajo por cuenta ajena y ha asegurado que la cifra de muertos durante este año ya supera el del año pasado. Muñoz ha comentado que son 7 los trabajadores en los que llevamos de 2015 y ha señalado que es necesario poner en marcha un plan de choque para frenar la siniestralidad laboral.
Y estudiar o leer en la biblioteca da mucho calor, te lo contamos. Los trabajadores públicos de la biblioteca regional han decidido manifestarse a las 2:30 de la tarde a las puertas del edificio para denunciar las temperaturas de más de 35 grados que, según indican, se sufren en las instalaciones por el mal funcionamiento del aire acondicionado.
Y es que estas olas de calor parece que nos han pillado un poco con el pie cambiado. Según ha explicado el sindicato TAS, los trabajadores exigirán una solución al nuevo viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, para así conseguir dar una salida a una situación que, según señalan, llevan sufriendo durante las últimas 3 semanas. A la concentración está previsto que asistan delegados de personal de distintos sindicatos con representación en la Junta de Personal de Toledo y del Comité de Empresa de los Servicios Centrales de la Junta.
Es curiosa una foto que sale además en la tribuna, los pobres estudiando y leyendo con ventiladores, ¿no? Como ahí están. Bueno, pues con lo que se pueda o con abanicos. En fin, lo dejamos aquí, es la última hora, José, gracias.
A ti, hasta ahora.
Y como es habitual, a esta hora, a las 12 y 10, nos vamos directamente hasta la AEMET para ver la previsión del tiempo hoy en Castilla-La Mancha. Enrique García.
Buenos días. En Castilla-La Mancha este viernes habrá intervalos de nubes altas para empezar. Las nubes de evolución irán apareciendo a partir del mediodía y dejarán chubascos, posiblemente con tormentas dispersas. Unos chubascos y unas tormentas que van a ser más probables en Guadalajara y en la serranía de Cuenca. Las temperaturas máximas van en descenso hoy, aunque seguimos hablando de un día caluroso. Tendremos, de hecho, avisos amarillos en la Mancha Conquense y Albaceteña y en zonas del oeste de Toledo. Llegaremos a los 37 grados en Ciudad Real y Toledo, a los 36 en Guadalajara, 35 en Cuenca y Albacete. Menos calor que en días anteriores, un poco más llevadero, pero temperaturas altas. Los vientos variables y flojos con predominio del sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también un breve vistazo a las carreteras de Castilla-La Mancha. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad castellano-manchega se circula bastante bien, sin inconvenientes para transitar. No se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
17 de julio de 2005, 11 personas perdían la vida cuando intentaban frenar el incendio declarado un día antes en el municipio de Riva de Sanelices, en Guadalajara, donde una barbacoa, que por supuesto ahora ya no existe, fue el origen de un fuego en el que fallecieron 2 agentes medioambientales y 9 bomberos forestales, miembros del retén de Cogolludo. Hoy, esta mañana, en 2 homenajes diferentes, pero en el mismo lugar, con media hora más o menos de margen, 10:30 y 11 de la mañana, dos homenajes en donde ha estado nuestra compañera de COPE Guadalajara, Mercedes Castellano. Mercedes, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno,
Laura.
Mercedes, a las 10:30 de la mañana era el turno para la Diputación, para el Ayuntamiento, también para el delegado del Gobierno. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues sí, efectivamente, llamaba ya en la última hora de ayer sorpresa, nos causaba sorpresa el hecho de que hubiese doblete, ¿no? Distintos momentos de actos de homenaje a las víctimas del incendio de Guadalajara de ese julio de 2005. Y la verdad es que tampoco era muy insólito el hecho de que en todo este tipo de sentimientos hubiese esas sensibilidades encontradas, porque lo hemos vivido aquí muy intensamente durante todo este tiempo, encontradas entre, por un lado, las instituciones, los representantes políticos y, por otro lado, los familiares, incluso los compañeros de aquellos miembros del retén de Cogolludo. Siempre se ha vivido esa dualidad, ese desdoble, incluso el enconamiento entre ambos lados, vamos a decirlo así. Sí. Pero hoy no era día para mostrar esa doble cara, ni era día para reivindicaciones, era día para que todos se sumasen en el mismo homenaje. Lo cierto es que en la buena voluntad ha estado el hacerlo por separado, porque nos lo han comentado los agentes forestales y medioambientales de Castilla-La Mancha que había allí, estaban todos además con camiones de bomberos. La verdad es que nos han comentado que no han querido hacerlo al mismo tiempo por aquello de no enrarecer o no enturbiar y de no mezclarse instituciones con miembros de este colectivo, de este sector. Y ese ha sido el motivo fundamental. Y efectivamente, como bien dices, Laura, el primer homenaje ha sido el institucional. Ha hablado Antonio Román, alcalde de Guadalajara, por ser anfitrión y por estar en un monumento, vamos a decirlo, porque no deja de ser un monumento homenaje en medio de nuestra vía pública, en la zona nueva de Guadalajara, en Aguas Vivas, en una rotonda que lleva el nombre de ese retén de Cogolludo. Y hacía declaraciones precisamente en este sentido, en la alegría de que por fin todos juntos estén sintiendo lo mismo y estén expresando su dolor 10 años después. Si te parece, escuchamos a Antonio Román.
Al cumplirse una cifra redonda como son 10 años, pues decidimos hacer un acto sencillo de recuerdo, de homenaje, de memoria. Y aunque sea triste recordarlo, creo que es alegre el juntarnos todos recordando a aquellas personas. Porque creo que es la primera vez en el cual están todos los grupos políticos representantes del pueblo de Guadalajara.
Ha añadido que ya no hay guerra partidista, que se siente el mismo dolor, que todos están con las víctimas y con los familiares, y ha recalcado que efectivamente allí estaban presentes familiares de las víctimas. La verdad es que los familiares no han querido hablar, ¿eh? Después vamos a escuchar una poesía de una de los familiares, sí, concretamente de la tía de Julio Ramos, Mari Carmen Bayano. Vamos a despedir con esa poesía, pero no tenían palabras de verdad porque estaban verdaderamente emocionados para expresarlas a los medios de comunicación, y nosotros no hemos querido invadir ese terreno no íntimo y tan particular. Pero sí hemos tenido, por otro lado, la voz de estos agentes forestales y medioambientales que se sumaban hoy al recuerdo 10 años después de sus compañeros fallecidos. Y tenemos a dos, a Raúl Antón, que es miembro de esa asociación de agentes forestales y medioambientales de Castilla-La Mancha. Él decía que hoy no era día para nada más que no fuese para el recuerdo. Escuchamos.
Solo es un día para el recuerdo, para los sentimientos. Sentimos no poder contestaros a preguntas relativas a cómo está el operativo, qué es lo que está pasando este verano, etcétera. Pero hoy ya os hemos dicho que es un día para el sentimiento, para el recuerdo, para la honestidad, para la sinceridad.
David Domingo, por su parte, otro compañero, hacía esta alusión a sentir ese dolor de compañeros que ya no están físicamente.
Efectivamente, por no tener ningún tipo de implicación política ni de un signo ni de otro. Esto es de compañeros a compañeros.
pues esa era la expresión de condolencia todavía, de no haber cerrado la herida. Además, es una fecha muy redonda, son 10 años. Sí. Por ejemplo, teníamos imágenes que os traslado, es una fotografía radiofónica que os hago de algunas personas que vivieron muy de cerca ese incendio, como por ejemplo alcaldes, Lucía Enjuto, alcaldesa de Mazarete, tuvo que salir a brazo partido, cuerpo a cuerpo contra las llamas, igual que otros alcaldes y vecinos de sus pueblos, y se le ponían los pelos de punta ayer en un especial que hicimos, pero es que además hoy se ha puesto a llorar, a dar rienda suelta a esos sentimientos que todavía le emocionan y le parten por dentro, si es que están así todavía, claro.
Es tremendo, a mí también los pelos de punta. Hay que recordar que y además ayer hablaba también y hablabas tú con ella, ¿no?, con uno de los familiares de los fallecidos, que decía que tampoco, que era un poco injusto. Tampoco quiero yo hablar mucho de esto, pero recordamos que finalmente solo se condenó al excursionista que inició el fuego hace a 2 años de cárcel, al pago de una indemnización de 10.640.000 euros, y la solución de los otros dos procesados, ¿no? Llegaron a estar imputadas 29 personas, pero al final solo se condenó a esta persona. Pues si te parece, Mercedes, terminamos con esa poesía y yo creo que ponemos el broche de oro a este homenaje, a estos 10 años.
Sí, la voz es de Mari Carmen Bayana, en honor de Julio Ramos. Ella era tía de Julio Ramos, pero en honor y en homenaje de todas esas víctimas, de los 11 miembros del retén de Cogolludo. Laura, muchas gracias.
Gracias a ti.
La vida es un viaje con principio y final, mas el tren que tomasteis no era el de verdad. El tren salió a deshora, le falló la electricidad, os llevó por una vía muerta, marchando con firme paso juntos hacia el final. Alguien os cambió el tren, o al menos las agujas. El tren cogió velocidad y os llevó sin remedio juntos hacia la eternidad. ¿Por qué cogisteis el tren? Por el amor a la vida, no os lo dejó perder. Gracias a todos vosotros sé que la vida es bella. Y aunque en el viaje que hagas nunca encuentres lo que esperas, el tren salió a deshora, te falló la electricidad, os llevó por una vía muerta, marchando con firme paso juntos hacia el final.
Pues ahí está, tremendo, ¿no? Nosotros también queremos, querido, tener ese recuerdo especial para las familias de todas las víctimas, de todos los fallecidos. 12 y 19 minutos en la mañana, tenemos que contaros más cosas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es tu verano?
Es importante.
Eso mismo nos preguntamos por aquí.
Para desearte que tengas un día feliz.
Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
Así está el patio, así arranca el día.
Posibles precipitaciones en la mitad norte.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
Ya sabes el dicho alemán. Todo tiene un final, menos la salchicha que tiene dos.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora.
COPE, estar informado.
Muy breve, ya la música del Renacimiento nos lleva al siglo, bueno, pues a ese siglo XVI, ¿no? Y es que nos tenemos que ir a Pastrana, también dentro de lo que es la provincia de Guadalajara. Desde ayer y hasta el próximo domingo, ellos están viviendo el 14º Festival Ducal. Lo cierto es que han preparado un montón de actividades, están inmersos, yo te decía que las calles, uno pasea por ahí ya solo con ver a los ciudadanos, a los habitantes de Pastrana vestidos con esos trajes, pues evidentemente uno se cree que está en el Renacimiento. El alcalde de Pastrana, Ignacio Ranera, hoy está con nosotros. Ignacio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Ignacio, ya lleváis 24 horas viviendo este festival, sí, de Ducal. ¿Cómo está siendo? ¿Qué es lo que tenéis preparado? Cuéntanos.
Bueno, pues te puedo decir que ahora mismo estoy en el balcón del Palacio Ducal, aquí viendo la panorámica de la Plaza de la Hora, del mercado renacentista, los títeres y los sainetes que están recorriendo las calles, con lo cual ya se está creando ese ambiente renacentista que queremos recrear en este 14 Festival Ducal, que además está declarado fiesta de interés turístico provincial y que el año que viene optaremos ya a la declaración de interés turístico regional incluso.
Bueno, ahí están todos, pero tampoco faltan el príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva y otros personajes importantes. Tampoco olvidamos a Santa Teresa de Jesús, que este año va a ser importante también en este Festival Ducal, ¿no?
Sí, ayer don Atilano recibió el premio Princesa de Éboli 2015 por toda la labor realizada. Y una de las cosas, por supuesto, que recordamos es el quinto centenario de Santa Teresa. Este año Pastrana, como ciudad teresiana, junto a las otras 16 ciudades teresianas de toda España, donde Santa Teresa fundó un convento, estamos viviendo ese quinto centenario de forma especial. Y dentro del Festival Ducal, esa convivencia que tuvieron contemporáneas ellas dos, la Princesa de Éboli y Santa Teresa, aquí en el propio Palacio Ducal de Pastrana, es lo que estamos recreando durante estos 4 días del Festival Ducal.
Se une todo, se unen espacios arquitectónicos emblemáticos de la Villa Ducal, es decir, toda Pastrana se une a este Festival Ducal, y se une también un montón de actividades, teatro, conciertos, mercados, jornadas gastronómicas, títeres, en fin, un poco de todo.
Sí, porque lo que intentamos, como dices, pues es crear un festival cultural de primer nivel. Primero con las propias asociaciones de Pastrana, la Asociación de Damas y Caballeros, que está compuesta por unas 300 personas que nos vestimos. Yo ahora mismo voy vestido de aldeano.
Ay, cómo me gustaría verle.
Sí, voy vestido de aldeano y luego por la tarde-noche cambiamos los trajes, nos vestimos de nobles, pero también de judíos, de moriscos, y bueno, pues recreando todo ese ambiente. Y también hay actividades, aparte de estas más populares, más de calle, más selectivas, como pueda ser esta tarde a las 6 de la tarde, en la Iglesia Colegiata tenemos un concierto de órgano, un órgano barroco de 1704 de Domingo Mendoza, que está dentro de la red de órganos históricos de Castilla-La Mancha y que es extraordinario escucharlo, es una maravilla dentro de la Iglesia Colegiata. Y también mañana tendremos una actividad también minoritaria de investigación y de presentación, en este caso de un libro de Diego de Silva Mendoza, el Conde de Salinas, hijo favorito de la Princesa de Éboli, y Guillermo Rocafort lo va a presentar aquí en la caballeriza del Palacio Ducal.
Bueno, nos queda un minuto nada más, Ignacio, sería imposible hablar de todas las actividades que se han programado, pero ¿qué es lo que no deberíamos perdernos?
Bueno, pues principalmente hay dos actividades, una esta noche que se denomina Camino de Castilla, Moriscos en Pastrana, que se realiza en el Palacio, en la Plaza del Deán, que es un espectáculo teatral con flamenco sobre los moriscos de Pastrana. Y mañana, el espectáculo principal en las calles y en las plazas de Pastrana. Pastrana, una calle del siglo XVI, que es sin duda la actividad que más público atrae, que llena todo Pastrana y que recrea ese ambiente renacentista del siglo de oro.
Pues me quedo con todo eso, un placer. Si tienes oportunidad, no te lo pierdas. Este fin de semana, el 14º Festival Ducal. Señor alcalde Ignacio Ranera, un placer y a pasarlo muy bien.
Muchas gracias, todos invitados.
Un saludo. Bueno, pues hemos empezado por Guadalajara con este Festival Ducal, pero evidentemente también tenemos otras cosas en toda Castilla-La Mancha. Como siempre empezamos por orden alfabético, así es que nos vamos a ir hasta Albacete a ver qué nos cuente Miguel Yeste.
Hola Laura, saludos desde Albacete. Este fin de semana especialmente la provincia se mueve, la provincia de Albacete, al ritmo de las carreras populares como cada sábado o cada domingo. Las de atletismo nos llevan mañana a Fuente Álamo, se disputa la 14ª edición de su carrera popular. La bici de montaña nos ha de llevar a un paraje increíble, aunque algo lejano, Nerpio, casi la provincia de Granada. La música house y la fiesta tienen una cita mañana en Paterna del Madera con el Paterna Sound, DJs, gogos y sobre todo mucha fiesta, todo gratuito, bueno, todo menos las consumiciones. Cita un poco más tranquila y solemne la de la Banda Sinfónica Municipal, que clausura el domingo en Valencia un concurso de bandas bajo la dirección de Santos Gabaldón y nada más y nada menos que en el Palau de la Música de Valencia. Pues precisamente con este paso doble con Valencia decimos feliz fin de semana.
Feliz fin de semana también para ti. A mí que me gustan mucho los pasodobles. Bueno, nos vamos a ir directo a Albacete, pues ahora toca a Ciudad Real. Elena Jiménez, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Laura. Este fin de semana, el Cerro de Alarcos de Ciudad Real revivirá con rigor histórico la batalla que hace 820 años supuso un antes y un después en el devenir de la Reconquista. Los ayuntamientos de Ciudad Real y Poblete organizan la Batalla de Alarcos, una recreación en la que participan 120 personas que representarán los hechos tal y como sucedieron. Eloy Serrano es miembro de la Asociación de Caballeros y Damas de la Orden de Calatrava.
El 18, que es sábado, será la primera escaramuza, donde se supone que entran las tropas árabes y la caballería pesada de Aro destroza lo que es la parte musulmana, y es lo que envalentona mucho a la parte cristiana. Y el domingo será la batalla final. Se intentará hacer lo más cercano al castillo posible, que es donde ya se gana la facción musulmana.
Y no podemos olvidarnos de la joya cultural de Ciudad Real este verano, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que pondrá en escena estos días Hamlet en la antigua Universidad Renacentista, Ojos de Agua con Charo López en el Corral de Comedias o En un lugar del Quijote en el Hospital de San Juan, entre otros muchos espectáculos.
Pues muchísimas gracias, Ciudad Real. Ya me gustaría a mí estar en un sitio y en otro al mismo tiempo, pero casi que eso es imposible, ¿verdad? 12 y 27 minutos, por supuesto que nos da tiempo de seguir repasando la cultura regional y de ocio, bueno, la cultura regional de cultura y ocio de, por ejemplo, Cuenca. Noelia Barroso.
Buenos días, Laura. Pues continúan las actividades enmarcadas dentro del programa Veranos en Cuenca 2015 y lo hacen con una oferta musical moderna, atractiva y con dirección e interpretación 100% conquense. Se trata del concierto de música Remembering, soul, canción y gospel, que tendrá lugar a las 10 de esta noche en la Plaza de la Merced. Estará dirigido por el conquense Pedro Pablo Morante, director y profesor de la Escuela de Música y Artes Escénicas Ismael Martínez Marín. Fundado en la capital conquense hace ya 35 años, participará también el coro del Conservatorio de Cuenca, que cuenta con más de 260 obras polifónicas. La entrada es gratuita hasta completar aforo y se espera una gran asistencia de público, dada la buena respuesta que está teniendo Veranos en Cuenca.
Pues muchísimas gracias también, Noelia. Nos vamos a ir hasta Guadalajara y, bueno, pues la agenda regional nos la va a contar nuestro compañero Óscar Ruiz.
Buenos días, Laura. Este fin de semana en la provincia de Guadalajara lo más destacado es la celebración del 14º Festival Ducal de la Villa de Pastrana, del que ya habéis estado hablando, así que solo recordaros la invitación. Para las personas que se queden en la capital, en Guadalajara, el sábado a las 10:30 de la noche, en los jardines del Palacio del Infantado tenemos un conciertazo de blues a cargo de Sanya Waterson and the Hounds Quinteto. Y para los que prefieran opciones más fresquitas, pueden trasladarse hasta Trillo, porque el sábado a partir de las 10:30 de la mañana podremos vivir ese descenso en piragua por el río Tajo y luego quedarnos a la celebración de la 6ª edición del Festival Rock in Trillo. Platero Rock, tributo a Platero y tú, Yo no las conozco o La Ley serán algunos de los grupos que podremos escuchar en esa noche. Laura, a pasar buen fin de semana. Hasta luego.
Tú también, Óscar. Me gusta a mí eso. 12:29 minutos. Rápidamente nos quedamos también en la provincia de Toledo. Nos cuenta lo que podemos hacer Elena Hernández.
Hola, Laura, llega el viernes y por supuesto toca hacer planes. Hoy en Toledo el grupo Joya Sinfonía en Chorus ofrece un concierto en el Centro Cultural San Marcos. El conjunto presenta un programa de estilos que combinan obras poco conocidas y premieres de nuevos trabajos. El concierto, que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde, es gratuito. No nos movemos de Toledo porque mañana sábado hay un nuevo concierto del programa Noches de Verano. Emilio Villalba y Sara Marina son los encargados de continuar con la iniciativa de Música Tres Culturas, donde en la Plaza Padilla a las 10 de la noche. La entrada es libre. Y nos desplazamos hasta Torrijos por una buena causa, la gala benéfica Todos con Nepal, que se celebra este sábado. Espectáculos de humor, musicales y de magia tendrán cabida en esta gala presentada por los actores Pepe Carabias y María José Garrido. Y nuestro recorrido finaliza en Ocaña. El domingo, la plaza mayor de la localidad acoge un intento de récord Guinness de tenis de mesa. Esperemos que lo consigan. Solo me queda desearos un buen fin de semana.
Pues un fin de semana estupendo también para ti. 12:30 minutos de la mañana, a ritmo de Bruno Mars. De momento yo te deseo eso, precisamente, buen fin de semana. Y no te retires, que te seguimos contando más cositas desde tu emisora más cercana.